Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Huerta de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. El maestro Rangel es también responsable de la producción técnica. Y nos acompañan Adriana Guzmán en la producción y Nurlian Torrejano en la postproducción. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Como en cada programa, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de David Suárez. Él es ingeniero agrónomo de formación básica y tiene una maestría en biología y es el director encargado en este momento del programa de agroindustria de Uniagraria, pero además tiene una responsabilidad muy importante y es que está al frente de la Escuela de Pensamiento para el Desarrollo Rural Sustentable. Davis, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes.
Bien, entonces hoy vamos a pedirle a Davis que comparta con nosotros por lo menos dos temas. Uno tiene que ver con una experiencia amplia que él ha venido desarrollando en nuestra capital, en Bogotá, con relación a la agricultura urbana y periurbana. Davis ha sido asesor de varias instituciones y ha compartido en otros espacios públicos, emisoras y periódicos, algunos temas relacionados con esto. Ese es un tema que vamos a tratar, pero también vamos a pedirle que nos cuente sobre la escuela. Entonces, iniciemos si quieres por la escuela, Davis.
Sí.
Cuéntanos, por favor, de qué se trata esa iniciativa, cómo aparece, qué desarrollos tiene.
Bueno, la Escuela del Pensamiento para el Desarrollo Rural Sustentable nace como iniciativa de la Unidad de Extensión en relación con el medio de la Uniagraria. Es una escuela que busca un poco cambiar esa mentalidad que tiene primero nuestra comunidad uniagrarista y posteriormente toda la comunidad en general sobre el desarrollo de las regiones. No hay que hacer grandes cosas, no hay que hacer grandes inversiones para lograr cambiar esa perspectiva que tenemos sobre el campo colombiano.
Y la escuela, con ese objetivo tan claro, ¿qué estrategias utiliza?
Bueno, la escuela primero tiene un comité que rige cada una de las actividades que en ella se desarrollan y donde se plantean y formalizan. La mayor estrategia, la más grande, la más hermosa de todas, ha sido una que en coordinación con la doctora Claudia fundamos y son las llamadas madrugadas rurales.
Madrugadas rurales, ¿funcionan en qué tiempo? Y sobre todo una cosa muy importante porque nos están escuchando nuestros campesinos y campesinas en distintos escenarios del país y seguramente están pensando, bueno, yo tengo posibilidad de acceder a eso o tendré que ir hasta Bogotá. Entonces, cuéntanos cómo funciona, cómo podría la gente asistir de manera remota a esas madrugadas rurales.
Bueno, el espacio Madrugadas Rurales es un espacio de reflexión y debate en el que vienen expertos a darnos conversatorios, porque no son conferencias magistrales, en sí son conversatorios en los que hay interacción con el público permanentemente. Este espacio sesiona en físico en el Auditorio Auxiliar de la Uniagraria, que generosamente nos han cedido ese espacio todos los miércoles de 7 a 9 de la mañana. Tenemos un perfil en Facebook en el que aproximadamente hay 500 personas siguiéndonos de todas las latitudes, no solamente de Bogotá, no solamente de Colombia, sino de casi todos los continentes. Y adicionalmente tenemos un canal en YouTube. En estos momentos estamos haciendo transmisión en vivo en el que también se puede hacer interacción con, con el panelista o con el conferencista que tuvimos ese día. Adicionalmente a esto, a través de la página de la universidad, nosotros sacamos una nota informativa semanalmente, donde se resumen las principales o los principales puntos de discusión abordados en cada una de las sesiones.
Quiere decir entonces que si yo entro a la página el miércoles a las 7 de la mañana, lo que tengo que tener es acceso a internet. Hoy la mayoría de los teléfonos celulares te dan la posibilidad de mirar los videos en YouTube. O sea que yo tengo un teléfono, me meto a la página de UniAgraria, le hago clic al espacio de madrugadas rurales y voy a tener en vivo y en directo la posibilidad de estar interactuando con el panelista o con el experto que viene cada miércoles. ¿Es de esa manera?
Sí, en vivo y directo podrá estar interactuando con el panelista. Adicionalmente, existe un repositorio de los videos que se van firmando de cada una de las sesiones, a los que se puede tener acceso también. Igual, previamente se puede tener acceso a la temática que se va a abordar para, si es del interés de la persona, pueda y está cerca de Bogotá, está cerca de UniAgraria, pueda asistir sin ningún tipo de problema.
Así que como quien ve una serie de televisión, podemos mirar los videos que ya están ahí ubicados. Hablemos de un par de temas que se hayan tocado, porque estamos hablando de expertos, pero entiendo que también asisten, por ejemplo, alcaldes o productores a compartir sus experiencias, sus reflexiones.
Sí, podemos poner dos ejemplos que están bastante distantes, pero que han alimentado muchísimo este espacio. De un lado tenemos el presidente del Banco Agrario, que estuvo compartiendo con nosotros en el espacio Madrugadas Rurales sobre créditos y acceso a todos los sistemas de créditos para el financiamiento de la agricultura en el país. El alcalde de Biotá, que también estuvo compartiendo con nosotros sobre Biotá como primer territorio nacional post-conflicto. Pero también hemos tenido productores. El espacio, por ejemplo, ha salido de las rejas de la universidad, de las paredes de la universidad, y hemos estado en Ciudad Bolívar, en Altos de la Estancia específicamente, compartiendo con los productores, ellos enseñándonos su experiencia de cómo producir donde cualquier persona pensaría que no se da nada, ni el pasto se daría. Uh-huh. Y ellos hoy están produciendo alimentos de alta calidad, alimentos orgánicos, y que un poco va cambiando la conciencia de las personas y va cambiando la dinámica de la sociedad en la ciudad.
Muy bien, entonces todos son temas que tienen que ver con el desarrollo rural, todos son temas de interés de nuestros oyentes, que son principalmente campesinos, productores, productoras y docentes o estudiantes que están interesados en el tema de desarrollo rural, así que pues me atrevo a hacer la invitación a que compartan con UniAgraria ese espacio maravilloso de las madrugadas rurales. Cuéntanos, por favor, ¿qué otros escenarios están pensados o ha desarrollado la escuela?
Bueno, la Escuela del Pensamiento trabaja, además de ese espacio ya formalizado llamado Madrugadas Rurales, charlas especializadas. Charlas especializadas en las que traemos expertos, hacemos paneles de discusión en ciertos temas, y vamos retroalimentando la formación de nuestra comunidad uniagrarista. Entiéndase por comunidad uniagrarista nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros funcionarios, es decir, toda la comunidad en general. También es de libre acceso a cada uno de esos espacios y se publican en la página de la universidad para que personas externas puedan acompañarnos si así lo desean. Adicional a esto, la escuela ha hecho presencia en emisoras de radios de cobertura nacional, como Radio Señal Colombia, en El Campo en la Radio, un programa que sale de 5 a 6 de la mañana todos los días. Adicional, en el diario La República, también sacamos notas periódicamente en la sección de agronegocios y en algunas otras emisoras locales en las que podemos hablar, en las que nos invitan a hablar del tema.
Muy bien. Quisiera que pudiéramos entonces cambiar un poco ya con la información que tenemos de la Escuela de Pensamiento para el Desarrollo Rural, que entiendo también tiene una serie de publicaciones de apoyo a la política pública para el desarrollo rural sustentable. Quizás podamos hablar en otro espacio de cada uno de esas, de las publicaciones que ya están, pero para quien esté interesado, entonces informarles que están también en la página de la universidad, en el espacio de publicaciones, allí pueden acceder a ese material. Cambiemos un poco entonces el tema, ya con esta información sobre madrugadas rurales, y me gustaría que nos concentráramos en esta idea de lo que se ha denominado agricultura urbana o periurbana. ¿Cuál es el concepto? ¿Quiénes lo trabajan? ¿Y qué experiencias podemos encontrar?
Bueno, cuando hablamos de términos de agricultura, es cierto, cercano a los cascos urbanos tenemos que manejar dos tipos de conceptos. Agricultura urbana, la que se desarrolla dentro del casco urbano, y agricultura periurbana, la que se, como su nombre lo indica, la que se realiza en la periferia del casco urbano. Generalmente son los mismos pobladores del casco urbano los que la desarrollan. Por eso no podemos divorciar esos dos conceptos. Generalmente agricultura urbana y periurbana van de la mano, no tanto así con la agricultura rural, que sí tiene otra connotación. En el caso de la agricultura urbana y periurbana, reviste una gran importancia para el desarrollo de las grandes ciudades, mirando o enfocándolo hacia la seguridad alimentaria. ¿Por qué con un enfoque de seguridad alimentaria? Porque generalmente las grandes urbes, como lo es Bogotá, tienen problemas en ciertas épocas del año con la disponibilidad de ciertos alimentos, principalmente verduras, vegetales, que son ricos en vitaminas y que el organismo humano no sintetiza vitaminas. Entonces la necesitamos de esa forma. Producir nosotros en agricultura urbana bajo un sistema orgánico, que generalmente el que se aplica, nos da un alimento libre de productos tóxicos, es decir, libre de pesticidas, libre de herbicidas, libre de otros elementos que pueden ser incorporados al tejido vegetal y que nosotros consumimos, y pueden provocar a futuro grandes enfermedades. Yo he trabajado un poco, no demasiado, pero sí un poco, en esta iniciativa de potencialización de la agricultura urbana y periurbana en Bogotá, de la mano con el Jardín Botánico, con quien hoy tenemos convenio para la realización de este tipo de trabajos. Hemos trabajado casi que en toda la ciudad. He asesorado un poco a expertos del Jardín Botánico desde lo agrícola, pero un poco con un enfoque fisiológico, puesto que una misma planta de lechuga, una misma planta de arveja, no va a funcionar igual, no se va a desarrollar igual en pleno campo, bajo el sistema rural, que dentro de una ciudad, porque hay otras condiciones que lo van a variar.
Ok, entonces lo que tenemos es una necesidad de alimento permanente en el sector, digamos, urbano, en los pobladores urbanos, y esa necesidad de alimento no se resuelve de manera, digamos, regular, porque por distintas condiciones, por situaciones de clima, por situaciones de mercadeo, de comunicación, etc. Entonces, ¿nuestros pobladores urbanos tienen la posibilidad de producir esos alimentos, que además, como lo has dicho, está resolviendo un tema de, digamos, de seguridad, de nutrición importantísimo? ¿Qué necesitaría yo como, digamos, habitante de cualquiera de los barrios de Bogotá para poder producir mi alimento en las condiciones que lo has planteado?
Bueno, hay que mirar que la agricultura urbana, o para la agricultura urbana ser desarrollada en condiciones urbanas, valga la redundancia, no se necesitan mayores recursos. Lo mismo, podemos tener una terraza de 1 metro cuadrado y podemos aplicar una técnica de agricultura vertical. ¿Qué debemos tener? Pues bolsas de nylon que resistan la humedad, canecas, botellas, tener materia orgánica o tierra negra, tener un poco de humus, puede ser sólido, puede ser líquido, de ser líquido mucho mejor.
¿Qué es humus?
Humus es el producto de descomposición de la materia orgánica con el empleo de la lombriz roja californiana.
Ok, y eso, porque estoy pensándome yo como una ama de casa que digo, uy, qué bueno que yo le pueda dar la lechuga a mi bebé con esta posibilidad que estoy garantizando que la produzco yo con todo el amor y con toda la posibilidad de que esté libre de tóxicos. Y entonces me imagino en el espacio y tengo 1 metro cuadrado en mi terraza que está lleno de chécheres, que lo puedo quitar, y ahí voy a ubicar ese espacio para producir. Entonces, incluso lo que me estás diciendo es que pueden ser objetos reciclables para que puedan utilizarse en esa producción.
Sí, estamos hablando de un metro cuadrado, pero cuando analizamos, ese metro cuadrado no es tan metro cuadrado, sino es mucho más, porque no vamos a usar el piso, vamos a usar es la pared. Okay. Entonces la pared generalmente tiene más de 2 metros de altura.
Muy bien.
Entonces tendríamos 2 metros cuadrados, no 1 metro cuadrado.
Y yo puedo producir entonces en ese espacio, seguramente no vamos a poder dar toda la técnica para la producción aquí, pero ¿qué le podríamos sugerir a los oyentes? ¿Que dónde pueden encontrar la información para tener esa guía de producción de agricultura urbana?
Bueno, desde el programa de ingeniería agroindustrial se están elaborando unos materiales que serán subidos adicionalmente a la página de la universidad, en la sección de extensión al grupo de los agrónomos, o la podrán encontrar también porque estará vinculada al programa de agroindustria. Entonces ahí podrán acceder a esa información y si no, pues pueden consultar, pueden llamar al programa de ingeniería agroindustrial y con mucho gusto yo los atiendo y les daré la información pertinente.
Por favor, el teléfono y el correo electrónico donde la gente podría comunicarse a hacer la solicitud de esta información.
En Bogotá, 667-1515, extensión 158. Esa es la extensión del programa de ingeniería agroindustrial. Y el correo electrónico suarez.davis@uniagraria.edu.co.
Muy bien, entonces tenemos ya cómo comunicarnos en este espacio. ¿Cuál es el futuro que tú le ves a esta idea de la agricultura urbana? Pensando ya no digamos en la parte técnica, sino pensando en este escenario mucho más político, mucho más organizativo. ¿Cómo está operando esto en la ciudad?
Bueno, hace algún tiempo atrás no había voluntad política para el desarrollo de este tipo de proyectos, pero hemos visto en el decursar de los años, en los años más cercanos, que sí se ha ido potencializando y tenemos que poner el ejemplo de cuando la voluntad política existe, cómo sí se puede desarrollar este proceso que es tan simple pero que garantiza tanto. Y podemos irnos al ejemplo de mi país, al ejemplo de Cuba, donde más del 60% de las hortalizas que se consumen en la capital son producidas dentro de la capital, en grandes huertas urbanas. Entonces Colombia tiene, y en el caso particular de Bogotá, un alto potencial para la producción de este tipo de hortalizas orgánicas, que son las que mejor precio tienen en el mercado. También influye, los excedentes de producción se pueden comercializar y genera un alto ingreso. Colombia tiene todo lo que se necesita, Bogotá tiene todos los recursos que se necesitan. Y ya no es tanto hablar de voluntad política, sino de voluntad personal. Que cada ser humano, que cada persona vea la necesidad de consumir sano y adicionalmente de poder incrementar los ingresos familiares si tienen excesos de producción. Podemos sembrar cultivos de ciclo corto, lechugas, por ejemplo, que duran de 60 a 90 días. Podemos sembrar rabanitos que duran 21 días si nos gustan los rabanitos. Si usamos muchos cilantros, podemos sembrar cilantro y podemos estar cosechando periódicamente el cilantro. Entonces, es tener un alimento de calidad al alcance de nuestra mano, que no tengamos que salir de la casa para ir a buscarlo, que no tengamos que depender de un enlatado tampoco. Entonces, podemos tener mucho en poco espacio y en poco tiempo.
Dices, Colombia tiene todas las condiciones, es decir, podríamos pensar que esta es una solución no solamente para una gran urbe como Bogotá, sino para ciudades intermedias, incluso para cabeceras municipales en municipios un poco más, digamos, pequeños y que tienen estas condiciones un poco entre rural y urbano.
Sí, en muy poco tiempo he recorrido parte del territorio nacional gracias al trabajo que hace la Unidad de Extensión en relación con el medio. Y, por ejemplo, pudiera decir que hay muchos campesinos que se dedican al monocultivo, como es el caso del plátano, y viviendo en la misma finca tienen que salir al pueblo a buscar las hortalizas, tomate, a comprar una lechuga, a comprar un ají, teniendo tierra detrás del patio de su casa, no como nosotros que podemos vivir en un apartamento y casi no tenemos espacio, y no tienen cultivos de pan coger. Es decir, también aplica a todo aquel que necesite o que sienta la necesidad de, primero, ahorrar plata y, segundo, producir sus propios alimentos.
Y un tema que es muy importante asociado a lo que estás diciendo y es que la producción del alimento no es fundamentalmente o no debería ser exclusivamente una posibilidad de conseguir dinero. La producción del alimento es la seguridad, es la posibilidad de la sobrevivencia, y se nos olvida un poco eso, ¿no? Entonces nos dedicamos a producir solo lo que puedo vender y no a producir lo que podría estar consumiendo mi familia, lo que podríamos estar consumiendo en comunidad.
Nosotros no hemos pensado actuar como actúan las plantas. Nosotros en términos agrícolas siempre decimos que una planta bien nutrida difícilmente se enferma.
Muy bien.
Nosotros porque comemos y comemos pensamos que estamos bien nutridos. Y no es así. ¿Por qué? Porque no estamos alimentándonos con productos sanos. Nosotros pudiéramos estar produciendo de forma orgánica. No me gusta manejar el término ecológico, pero sí el término orgánico. Pudiéramos estar produciendo de forma orgánica y estar teniendo todos esos nutrientes sin tener la más mínima preocupación de estar intoxicándonos con algún químico.
Muy bien. Bueno, creo que ha sido bastante clara la información. Creo que vamos a tener que invitar al profesor David Suárez a que en otro momento podamos ampliar información que seguramente van a empezar nuestros oyentes a solicitar. Afortunadamente, este micrófono es suyo, profesor, y podemos seguir en otros espacios trabajando y pensando y orientando a nuestra comunidad, tanto en el sector rural como en el urbano, para generar mejores condiciones de producción y de bienestar de nuestras familias. Pero no quiero que el programa se termine sin que podamos, como está acostumbrado nuestro público, tener este espacio cultural que es muy importante, y como ustedes ya se dieron cuenta, nuestro invitado es cubano, y por supuesto vamos a dedicar nuestro espacio cultural a tener un regalo musical que él va a hacerle a todos nuestros oyentes con una canción y una conversación con nuestro director cultural del programa, el profesor Mauricio Rangel. Bienvenido, profe. Dejo el espacio cultural entonces en sus manos.
Muchas gracias, Claudia Patricia. Buenos días a todos nuestros oyentes de Ciencia y Fe en el Campo. Buenos días, Davis.
Buenos días.
Bienvenido a Colombia, a este tu país, a la labor lindísima que estás haciendo en la Universidad Uniagraria, a todo lo que hemos escuchado, porque todos los extranjeros que no se vuelven extranjeros en Colombia, sino se apropian de un país como el nuestro, ya son colombianos de todo corazón.
Muchas gracias, profesor Rangel. Siempre he dicho, Colombia es mi segunda casa.
Bueno, y qué bueno que ustedes, los cubanos, la asuman como su segunda casa, porque nos han enriquecido desde hace muchos años con toda su cultura y su música que amamos y tenemos en todas las regiones del país, muy claro, que es heredad española, heredad africana. Precisamente yo voy a hacer una dedicación, doctora Clara Patricia, a esta canción.
Bueno.
A nuestras dos hormiguitas de producción, que son Lulian y Adriana, que están aquí siempre en el máster colaborándonos y ayudándonos con los tiempos y con la edición. Celina González y Reutilio Domínguez, un dueto cubano, cantautores ellos. Esta es una obra de su autoría que vive a Changó. Yo le quiero preguntar a Davis, ahora le decíamos tras bambalinas, el término Changó para nuestros oyentes, ¿qué significa?
En Cuba hay un gran fenómeno y es la transculturación. La transculturación un poco donde los españoles colonizadores intentaron plantar la religión católica a los negros africanos que traían como esclavos al país. Los negros africanos, un poco inteligentes, para no verse torturados, aceptaron la religión católica y aplicaron lo que llamamos hoy en Cuba deidades. Entonces cogían y un santo de la religión católica y lo transformaban en un santo de la religión yoruba, que es como se llama la religión africana en Cuba, y en el caso particular de Changó coincide con Santa Bárbara en la religión católica.
Celina y Rutilio sobresalieron en la música campesina cubana, especialmente en la guajira, la guaracha y el punto cubano, y se caracterizaron por incluir en las letras de sus canciones oraciones, nombres y palabras relacionadas con la santería. Entonces, gracias y esperamos que nos acompañes en un nuevo programa, Davis, y los dejamos a ustedes con Que Viva Changó, compuesta y estrenada por Celina y Reutilio en 1949. Hasta pronto.
Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira.
Ciencia y fe en el campo, la U verde nos invita, que cuidemos el agro y la gente que lo habita.